ahora suena.
Punto 5.
Bienvenidos al espacio radiofónico. Aquí queremos asomarnos a varios mundos, cruzar ideas, encontrarnos contigo. Quédate con nosotros.
Radio Universidad de Guadalajara.
Punto 5.
Hey, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, un punto 5 más, un hashtag Martes Gamer. Ya estamos aquí completamente en vivo. Les recordamos que punto 5 pues ha permanecido en vivo en esta temporada vacacional. Que el tema no siga, ¿no? Porque la agenda no para. Elisa Torres, ¿cómo estás?
Claro que no, Elisa Torres lo saluda de este lado del micrófono. Iba así aquí al pie del cañón, pero pues como que en mi mente al pie del camión, ¿qué onda? Bueno, pues también...
al pie del 380.
Al pie del 380, mira, bien que sabes. Bueno, si nos están escuchando en su celular, puede que estén en el transporte público y los acompañemos en ese rato de, pues, de su viaje, ¿no?
De aventura.
Ese rato de aventura. La verdad es toda una aventura. Sí, ¿qué sí. no les contaría yo? Si me siguen en Twitter en @elititankiller, pues se enterarán de todas mis desventuras. desventuras o aventuras, como quieran verlo,
en el transporte público.
Sí, la verdad, igual me he topado muchas veces con un trío, suben hasta el Tololoche, no es broma, es en serio, claro. Suben un Tololoche al 380. ¿Cómo lo hacen? Miren, yo no soy científica, no soy nadie para juzgar, pero pues...
Solo te dejas llevar, ¿no?
Solo me dejo llevar por el ritmo de la música. Claro que sí, aunque se hicieron solistas, de vez en cuando veo al guitarrista que se sube solo, me llama mucho la atención.
Ah, o sea, pero ya es como el conjunto,
sí, claro.
de cajón del 380.
Claro que sí.
Oye, mira.
De Guadalupe para acá, híjoles.
Eso, como tiene que ser. Les recuerdo también que tenemos redes sociales, a mí me pueden contactar como @soyelcoronado, ahí estoy pues tuiteando, ¿no? Cosas sobre cosas inútiles de la vida en su mayoría.
Ándale.
Pero bueno, también este bonito programa tiene pues sus puntos fuertes, sus puntos de contacto directo, como dirían por ahí. Es en facebook.com/5radio, en Twitter como @5radio, en Instagram como @5radio, y también tenemos WhatsApp, eso creo, déjenme ver, no sé, a menos de que Karen Barajas, quien está operando las redes, dígalo, contrario, no me ha dicho nada, entonces en el 3317-867166, 3317-867166, esa es la línea de WhatsApp, y lo que acabamos de escuchar es ni más ni menos que Red Funk, que le comentaba a Elisa que me quedé con las ganas de verlo porque tenía tarea.
No, no lo pensé yo, que fuera sacada tan metalero, tan pesado.
Pues fíjate que me voy más como hacia al punk.
Sí,
pero
o sea, sí.
Me gusta el metal y me gusta mucho esta banda, me gusta mucho porque...
Colmillo rojo.
Colmillo, no, es más bien como mordida roja.
Mordida,
O como mandíbula roja, pero
Fang.
Sí.
Fang no es colmillo, chavo.
¿Es colmillo?
Sí, mi chavo.
Sí, es que también lo usan también como para mordida,
bueno,
¿no?
Sí.
¿Recuerdas? En Pokémon, el Fang, cuando usabas el Fang. A ver, estamos en los martes gamer, Elisa.
Claro que sí, ahí disculpa.
¡Fang Attack! Entonces era así,
sí,
se veía
una mordida.
Mordida.
Ajá, sí, claro, ¿ves? Tienes razón. Ahí disculpa.
No, pero sí, lo más seguro es que sea lo que menciona Elisa, que sea como colmillo rojo.
Colmillo rojo. Colmillo carmín.
Colmillo carmín, sí. Para que escuche más romántico.
Claro que sí.
Y pues bueno, la canción que acabamos de escuchar es Shadows. Y precisamente por lo que me gusta Red Funk mucho es porque son super nerds. Aunque también podrían pasar por rednecks, pero no son super nerds. Y de hecho.
Qué combinación tan rara, ¿no?
Sí, es bastante raro, pero son como una parte de Portland o algo por el estilo, entonces ya sabes, como leñadores, barbones,
tiene sentido.
Poco geeks y cosas por el estilo. Y de hecho, este video está como parodiando la película de Depredador del 89, me parece que es 89, no,
con Schwarzenegger, seguro. ¿No?
Con Arnold Schwarzenegger, o sea, la primera, y por ahí está bastante cómico, ¿no? Porque sí suelen ser un poco comediantes estos, esta agrupación en sus videos. Pero bueno, como ya lo saben, la programación habitual de Punto 5 continúa. No, Asael no se encuentra con nosotros.
Lo derrocaste. Bueno, se dejó derrocar, no,
es
no
el,
vino.
No es el que está haciendo la programación musical. Porque de hecho ahorita Sebastián, ese sillón que está en los controles operativos, hoy no lo estoy haciendo yo. Lo cual me siento hasta como que, ¿dónde están todos los botones, no?
Ya andas en la computadora queriéndole subir acá.
Sí, no, eso, ya me faltan pantallas. Gracias, Sebastián, que está ahí en los controles operativos. Precisamente él preguntaba que si Asael había dejado la programación musical. No,
y boom.
No. Es mía, por las ganas con las que me quedé de escuchar Red Funk. Pero bueno, Elisa, ¿qué tenemos en el Transbordador Arcadia?
Hoy en el Transbordador Arcadia, bueno, fíjense, voy a empezar con un disclaimer. De la serie que les voy a hablar el día de hoy, es una serie animada. Ojo, no es para menores de edad. A lo mucho, pues, igual unos 16 años. No te voy a decir que no la veas, porque pues ya estás grandecito.
¿Es PG-13?
Sí, la verdad sí, es mucho gore para hacer una caricatura.
Entonces, ya...
Es gore, pero es de Adult Swim. Entonces, sí. Entonces, no les cuento más, vamos directamente al Transbordador Arcadia. ¡Hey! Les habla Elisa Torres, y el día de hoy el transbordador se sube un perro demoníaco, así que con temor a iniciar este nuevo viaje, Carmen, llévanos allá.
Fijando curso del transbordador Arcadia en 3, 2, 1...
Generalmente las series animadas para adultos suelen tomar más en cuenta que sus protagonistas vivan aventuras sin igual y que hasta cierto punto sean individuos con los que el espectador pueda identificarse. Ya saben, héroes que tienen un montón de defectos que restan fuerza a su figura heroica o alguien cuyas situaciones en las que se ve envuelto sean cómicas pero que hasta cierto punto puedan ser comparables con la realidad. Dicho esto, en la animación no importa si el protagonista es un ser humano, un caballo antropomórfico o un superespía con alcoholismo. Solo que en el viaje del día de hoy dudo mucho que alguien en su sano juicio pueda identificarse con el perro de esta caricatura.
No,
En el transbordador del día de hoy les hablo de Mr. Pickles, una serie animada para adultos creada por Will Carsola y Dave Stewart, siendo producida y transmitida por Adult Swim en 2014. En esta historia nos topamos con la familia Goodman, que viven en el pequeño y aburrido pueblo Old Town, lugar en el que no pasa nada interesante. Todos sus habitantes se conocen entre sí y una desquiciante paz se vive todos los días. Sin embargo, pocos saben que la amada mascota de los Goodman, Mr. Pickles, es en realidad un perro demoníaco que cuando su dueño, el pequeño Tommy, no lo está viendo, comete todo tipo de crímenes, pero sobre todo el de asesinar cuanta persona considere que debe de ser borrada del mapa. Y si les parece que esto suena demasiado violento, pues no les voy a mentir, lo es. Pero aunque la premisa de esta serie suene demasiado violenta y vulgar, pues incluso yo les admito que al ver el tráiler la cosa se me hizo demasiado absurda, debo de decir que viendo el primer capítulo tiene algo más que te mantiene hasta el final de cada episodio e incluso te hace querer ver uno más. Ya sea por la cantidad de violencia explícita y gratuita, a los argumentos extraños que tiene cada episodio, ver cómo Mr. Pickles hace sus maldades de maneras muy gráficas, dota a esta serie de un extraño encanto. Pues por muy satánico que este perro pueda llegar a ser en un principio, siempre deja ver el amor incondicional que le tiene a Tommy, su amo. ¿Qué? ¿Creían que todo en esta serie era desmembramientos y gore sin sentido? La verdad es que Mr. Pickles, como la gran mayoría de las series animadas para adultos que existen, pertenece al género de la comedia slapstick, pues lo absurdo de sus tramas y personajes, junto con el talento innato de este perro satánico para hacer fechorías, hace que continuamente te saque una carcajada por lo ilógico de las situaciones. Y aunque en un principio la serie llega a carecer de todo sentido, será el hecho de que el abuelo de la familia Goodman es el único individuo en todo el pueblo que sabe el ser oscuro y vil que es la mascota de su tierno nieto. Además de que Mr. Pickles esté consciente de este hecho y haga cosas a propósito para que tachen de loco al abuelo, es demasiado cómico. En el apartado gráfico la cosa se ve un poco precaria, pues el diseño de personajes y el tipo de animación hacen que las primeras temporadas de South Park parezcan una obra de arte. Sin embargo, su limitado diseño en la animación le abona a lo grotesco de sus personajes y las acciones de Mr. Pickles, haciendo que ambas cosas combinen a la perfección. En cuanto a la musicalización de esta serie, nos topamos con un soundtrack igual de endiablado como Mr. Pickles, pues con solo escuchar el intro de la serie, sabemos que consta de una canción de dark metal. Así que ahí lo tienen. Si son entusiastas de la animación para adultos y están esperando la tercera temporada de Rick y Morty, o si han disfrutado de animes con mucho gore, puede que las aventuras de Mr. Pickles sean de su agrado. ¿Y ustedes qué harían si se enteraran que su mascota es un ser que viene desde el mismísimo Averno? Me encantaría saber sus respuestas en Twitter, donde me encuentran como Eli Titan Killer o Elisa Torres. Yo de momento me acabo de dar cuenta que Mr. Pickles salió de un callejón oscuro con algo sospechoso en el hocico. Y en lo que me hago de la vista gorda y corro a toda prisa, esperemos vernos en el próximo viaje del transbordador Arcadia.
.5. Pues muy bien, Elisa, fíjate que ya me está entrando, sí le voy a entrar a Mr. Pickles.
Éntrale, la verdad, yo vi el tráiler y dije, ¿qué le está pasando a Adult Swim? O sea, sí, dije, esto es demasiada violencia, pero es que tiene un no sé qué sé yo.
Sí, claro, como todo lo de Adult Swim.
Ajá, que te hace verlo. Entonces, esto que acabamos de escuchar es Mr. Pickles dando los buenos días a otros perros. Entonces, es el último que, bueno, si lo escuchas al revés, por así decirlo, es Mr. Pickles dándolo así de, hola, ¿no es un bonito día? Es como que, ¿what? Pero okay. Bueno, es muy interesante. Así que ahí está el transbordador del día de hoy. Sí tiene este disclaimer, pues, para mayores de 16 años, entonces, ahí está la recomendación.
Sí, bueno, lo bueno es que, bueno, si nos escuchan niños chiquitos, sí, lamentablemente verdad, sí. Que ustedes no podrán ver a Mr. Pickles, pero podrán ver alguna otra serie recomendada para sus edades.
Claro que sí.
Bueno, por lo pronto ya llegó el momento de dar un breve corte, pero tenemos regalos, una dosis doble de ¡buena onda!
¿Tampoco tenemos? Mira, hasta yo me
no
estoy
una,
sorprendiendo.
Sino dos. Así wow. Que, pues bueno, participen con nosotros y cuéntenos ¿qué videojuegos consideran que deberían de estar en el Salón de la Fama? Porque hoy es el martes gamer, o el hashtag martes gamer. Así que cuéntenos a su propio criterio, ¿qué juegos les gustaría ver en este Salón de la Fama? Que, así como lo saben, existe un Salón de la Fama del Rock and Roll, del deporte, y pues sí, también de los videojuegos. Así que participen con nosotros. Recuerden que pueden hacerlo por facebook.com/5radio, en Twitter como @5radio, y en WhatsApp 3317867166. Así que, pues quédense con nosotros, vamos a un breve corte.
Regresa Punto 5.
Punto 5.
Viajamos en estéreo.
Quédate con nosotros.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico. Punto 5.
Así es, pues ya estamos de regreso después de este breve corte y escuchando las campañas políticas, ¿no? Que ya iniciaron. Ahora sí, pues promesas y promesas.
Sí, promesas y promesas. Vamos a escuchar estos últimos meses. Sí, pero bueno.
Esto es un martes gamer.
Fíjate, ya con todo y grito.
Pues sí, ¿por qué no?
Estilo técnico.
Es que no hay técnico.
Está súper bien. Hoy es un martes misceláneo, la verdad. Hay varias noticias, hay varios temas interesantes. Y el día de hoy, pues, los eSports vuelven a caer aquí en Punto 5, pero pues esta vez cayendo en la polémica. ¿Por qué, Alejandro?
Así es, pues bueno, lamentablemente hace unos... Pues digo lamentable porque pues todavía pasan ese tipo de cosas. Y si ustedes juegan en línea, es muy común escuchar a alguien que te insulte por X razón, ¿no? Si a mí me tocó llegar a jugar en línea y que me insultaron unos argentinos por ser mexicano, y es como de, ¿y eso sí, qué tiene que ver, no?
Ahí empieza a escuchar la palabra con B, en sí. English.
Sí, claro, ¿no? Sí, y es como de, ay, ok, bueno, de cualquier forma, mi venganza para que no me dejaran de decir cosas fue dejarme matar y que su equipo perdiera.
O sea, ¿eran de tu equipo?
Sí.
Lo peor
porque
del caso.
Porque era el circuito, estábamos en comunicación constante. Yo, tú, mexicano, que no sé qué, seguro vives con tu mamá.
¿What?
Y es como de, sí, bueno, claro, pero mira cómo me suicido, ¿no? Cosas por el estilo. Pero bueno, lamentablemente para estas cosas, pues no. Dentro de los eSports, pues a fin de cuentas es una competencia. Y es que hace unas semanas, pues un jugador de Overwatch, precisamente Félix Legal, pues por ahí tuvo una sanción y también tuvo que abandonar la liga. Que no precisamente no decían que fuera por agresión hacia alguien, hacia algo en específico, simplemente su equipo Dallas Fuel anunció que Félix XQC se retiraba, y esto precisamente fue a raíz, o bueno, a partir de que se le sancionara y se le suspendiera, bueno, se le sancionó por $4,000 y se le sancionara
por cuatro partidos,
y se le suspendiera por cuatro partidos, uh-huh, más o menos, me parece. Y pues bueno, a partir de esto, pues Félix, pues ya se retiró, y así como todos muy polite dijeron, no, pues queremos lo mejor para su carrera, y pues él tomó esta decisión, y pues es mutuo acuerdo, bla, 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 bla.
O sea, ¿se retiró de como tal la liga de Overwatch o se retiró solamente del equipo de...?
De la liga de Blizzard, que es esta parte donde, o sea, uh-huh, bueno, de la, pues es una liga de Blizzard,
sí, sí,
y Overwatch es uno de los juegos que está dentro de estos esports, y pues bueno, fue Mike Ruffell quien dio este anuncio y es el propietario del equipo. Sin embargo, pues bueno, a raíz de esto, las agresiones que tuvo previas a estas multas y suspensión fue precisamente porque usara lenguaje despectivo y comportamiento inadecuado dentro de una partida. Pero bueno, en esta ocasión, pues el problema viene un poco diferente, porque precisamente otro competidor de Overwatch, de Overwatch League, del equipo Philadelphia Fusions, Josh Iquo Corona, precisamente fue por ahí pues sorprendido en un Twitch haciendo gestos acerca de
los ojos, ¿no? O
sea, sí, como... nada más los ojos.
No, sí,
nada,
sí.
Nada más los ojos se los estaba
jalando. Cabe resaltar, o sea, haciendo como el gesto de... Pues... imitando...
soy coreano,
sí,
¿no?
Sí, soy coreano, claro. Entonces, es lo que le mencionaba yo a Alejandro en el corte. O sea, si estás viendo que es un deporte dominado precisamente por personas de Sur Corea, no te pones sobre todo en Twitch a hacer ese tipo de, claro, de bromas. O sea, deja tú que obviamente está mal, pero pues ¿para qué ponerse ahora sí que en el tocadero, dirían por ahí? O sea,
Pero ahí
no
te
sé,
va.
O sea, ¿qué onda con los jugadores de eSports?
El otro problema aquí es que esto no fue dentro de la liga.
No, o sea, fue en su propio canal de Twitch.
En su canal de Twitch, donde no tiene nada que ver con Overwatch League. Sin embargo, pues, este pues profesional del deporte.
Sí, o sea, ya es un profesional.
Tiene un séquito de seguidores que a fin de cuentas, si ve que hay una transmisión, va a entrar a ver. Y pues bueno, fue precisamente pues sus seguidores los que se encargaron de hacer llegar a Tucker Roberts, el presidente de Philadelphia Fusion, quien pues en un comunicado formal en Twitter, que bueno, ya son así los comunicados oficiales,
ya sí son.
Mencionó que lamentaba lo sucedido e informó que ya estaba contemplando una sanción para el jugador. Sin embargo, Josh Corona ofreció una disculpa, ya sabes, porque también polite por Twitter.
Por Twitter, claro.
Y menciona que él asegura que su intención no era ofender a nadie y pues que él quería a los coreanos y asegura que siempre se ha encargado de hacerles un cumplido. ¿Qué será? ¡Ay, qué bonitos coreanos! ¿No? ¿Eso es un cumplido?
No, pues no sé, la verdad, en qué estaba pensando este jugador de la Liga de Overwatch. Es que volvemos a lo mismo, o sea, si ya eres un profesional del deporte, de los eSports, pues no te pones a hacer ese tipo de disrespect, ¿no? Con los demás.
Claro.
Y menos en tu canal de Twitch, o sea, aunque no estés como tal en la liga o estés en una partida con tu equipo, pues tampoco te pongas a hacer ese tipo de cosas. Y junto con pegado a este tema de los eSports, hay algo que llama mucho la atención, es que hace poco una jugadora en China se volvió parte de un equipo de eSports en este país. Fue noticia porque es la primera mujer en entrar a una liga de eSports, pero donde pues solo hay hombres. La verdad es que el problema es que las eSports no son... No hay una regla que diga que no son deporte mixto, uh-huh. Pero como que sí hay una especie de segregación por parte de... O sea, no es muy común que equipos profesionales como los que estábamos mencionando ahorita, claro, pues lleguen y contraten a una jugadora. Y el problema es que las mismas jugadoras, pues dicen, pues si no nos contratan, hacemos una liga aparte. Entonces de ahí estás teniendo una
pero
especie
no se trata de eso, ¿no?
Y no se trata de eso, precisamente.
O sea, si no, como dices, no lo prohíbe una regla de los esports que prohíba jugar a
una mujer
a una
con
mujer,
hombres.
Claro.
Y menos en el aspecto, porque aquí cuenta, o sea, aquí chicos es lo que cuenta es la habilidad, no es la fuerza humana como pues en los deportes físicos que sí hay, sí debe de haber una clasificación de pues este es un deporte de, esta es la liga masculina, la liga femenina, pero aquí estamos hablando, pues son deportes electrónicos donde al final del día pues un personaje digital dentro de un programa y en una computadora es quien se mueve, ¿no? Con la habilidad que tú poseas.
Claro, digo, no podría, no, ni modo que te taclee de un lado,
exacto,
¿no?
Exacto, o sea, le avientes la silla, ¿no? Es como...
Bueno, pues, eso podría pasar.
Podría pasar.
Pero aún así, igual. Bueno, y esto, precisamente lo que menciona Elisa es como una parte que... Lo estamos viendo, las dos partes, ¿no? Uh-huh. Tanto las agresiones verbales o despectivas pasan en los deportes reales, tanto los deportes...
Los
bueno, no los deportes reales, no digo que los esports no sean un deporte porque se me echan encima. No, sino en los deportes comunes, tradicionales, como el fútbol, que es tal vez el más común, en donde... Actualmente ya existe, por ejemplo, una liga femenil.
Y está ya intentando entrar en ese terreno de lo profesional, ¿no?
Pero donde, por ejemplo, nuestro presidente municipal de Cuernavaca, nuestro Cuau, cuando salió la primer árbitro mexicana, hizo ahí un partido, Cuauhtémoc Blanco no la respetó para nada. Muchos se habló también al respecto de eso de y eso que no es una jugadora, imagínate que Cuauhtémoc Blanco hubiera jugado contra futbolistas mujeres, ¿no?
Bueno,
hubiera
pues
sido
es que
como,
ya...
¡ay, mijo! Que no sé qué, lo puedo ver.
Bueno, pues es que es el príncipe de Tepito, digo, no tengo nada en contra de las personas de Tepito, pero pues sí sabemos el tipo de cultura que tiene
Cuauhtémoc Blanco,
el no. tipo de educación. Regresando a los eSports, imagínate si un muchacho que, bueno, un profesional, pues ya tiene problemas, ¿no?, de lenguaje en su propia liga. Imagínate el tipo de bullying, por así decirlo, que llegaría a sufrir una jugadora en caso de cometer claro. un error que pues cualquiera podría cometer en una partida, ¿no? Igual ese podría ser uno de los miedos de las mismas ligas femeniles y equipos que están conformados única y exclusivamente por mujeres. No es que ellas quieran recluirse ni hacer como una liga aparte de, ay no, los hombres para allá y las mujeres para acá. Claro que no, de hecho hay ligas que pues incluso las propias compañías hacen para que las mujeres tengan el chance de jugar. Ahí está claro. la Liga Intel, ¿no?
Sí.
El problema es que pues no hay equipos que quieran contratar mujeres. Y otra cosa que, bueno, la nota que estábamos revisando...
Que por cierto, ahorita que mencionas a la Liga Intel, uh-huh. están en Talentland e iniciaron hoy precisamente
mira.
Una competencia
si están
dentro de Talentland.
Si andan por Talentland, dense una vuelta, muy probablemente vayan a ver un equipo conformado por mujeres. Y pues chequen, algo que vi en ese Ay, en ese reportaje que estaba leyendo, decías que las mujeres si juegan entre ellas mismas, pues no pueden mejorar. Bueno, ahí ya también estamos teniendo como que otro estereotipo, porque pues en qué momento dice que una mujer ya no está al nivel de una liga profesional solo de hombres, ¿no?
Mira, igual, es como, ¿what? Estadísticamente creo que es más común que veamos hombres que le interesan los videojuegos, uh-huh, porque lamentablemente aún muchas chicas o padres se ponen así como en el plan de...
El tabú,
¿no? El tabú de los videojuegos son para niños, ¿no? Entonces, también tal vez por eso hay una forma de que no haya tanto interés en muchas chicas, no digo que en todas, pero pues también está esta otra parte, ¿no? Mucho vemos de que son las chicas que se acercan a la mejor a ciertos equipos y tal vez pueden ser el rechazo, pero no sé si será también a la vez de que no hay como una demanda similar a la de hombres.
Sí, fíjate que es mucho de lo que también se está trabajando para que precisamente las mujeres se acerquen más al deporte, a los eSports, vaya. Pero el 15% de la audiencia de los eSports son mujeres y no, uh-huh, es como que un número pues tan chiquito, no es un 2.5%, no es un 5%, claro, es un 15% de banda de chavas que ya te están viendo y dices, bueno, si agregas, no sé, al menos una o dos, tres jugadoras en un equipo, dices, bueno, ya estás ahí cubriendo pues esa brecha.
No digas cuota de...
Bueno, no es cuota, lo digas de género. Así. No, es que no quiero decirlo cuota de género, pero, no, claro, por ejemplo, a mí me encantaría ver a esta chava de China ya en una competición. Lamentablemente no soy muy fan de los MOBAs, pero estamos hablando de un deporte totalmente pues plagado de hombres. Y si ella ya pudo entrar, que es como esta pequeña semillita que ya está abriéndose paso en este deporte, pues estaría súper chido ver a más mujeres entrando a decir, pues oye, ¿por qué no? Claro. O sea, incluso un equipo de solo mujeres, pues compitiendo contra uno de solo hombres, o sea, ya eso sería igual un match interesante, ¿no?
Sí, claro, es algo con quien, es alguien con quien se tira empatía, ¿no? Ajá. Alguien que te represente tal vez, o sea.
Exacto.
Es muchas veces eso lo que uno busca en algo que sea atractivo, algo que nos represente, ¿no? Seamos hombres, seamos mujeres, seamos godines, seamos no godines, seamos lo que seamos, uh-huh, cuando buscamos ciertas cosas, buscamos que nos representen. Entonces, creo que es una parte importante también para llegar a un grupo. Ahora, mencionas que es un 15% de mujeres las que están siendo espectadoras. Uh-huh. Pero hay mucha gente, y digo gente en general, que les gusta solamente ser espectadores.
Claro, y se vale totalmente, pero uh-huh, bueno, o sea...
Eso es... no da un demográfico de... ¿Cuántas pues estarían dispuestas, uh-huh, a entrar a jugar a un equipo como tal?
Mira, pueden ser, hay muchísimas variables, puede ser propia intimidación de decir, híjole, o sea, sí está chido esa onda, pero pues yo creo que mis capacidades no son, están al alcance, ¿no? O puede ser de, pues me gusta el juego, pero pues no me gusta nada más verlo, o simplemente, no sé, puede ser hasta el hecho de que no tengas computadora y, ah, pues yo solamente juego en el ciber de por mi casa, ¿no?
Claro.
Hay muchas variables, pero sí estaría muy chido que a esas chavas y ese público femenino a los que los eSports quieren llegar, pues darles también un ídolo al que se puedan, reflejar, ¿no? Claro. Y aspirar.
Entonces, aparte también ahí podría ser, es que también es que mira, es llegar desde las generaciones venideras.
Sí, eso sí también es.
O sea, cierto. Y es cierto, ¿no? Una niña que haya otra niña que admire, ¿no? Uh-huh. También, por ejemplo, es esta parte en la que podría motivarla a ser una nueva jugadora, ¿no? Uh-huh. Por decirlo, y que crezca no un fandom, sino como una generación de competidores que vea esto tanto normal como más, ¿cómo decirlo? Que se vea más grande el acercamiento de niñas o mujeres a los eSports, ¿no? No tanto como espectadores, sino también como protagonistas del deporte.
Exacto. Muy bien, Alejandro.
Pues bueno, llegó el momento de ir a otra breve pausa, pero no se despeguen y recuerden que tenemos nuestra pregunta para que participen por esta doble dosis de buena onda. ¿Cuál es el videojuego que consideran que debería estar en el Salón de la Fama de los videojuegos? ¡Qué redundante soy! Sí, porque detesto escribir en publicaciones de Facebook. Así que vamos a un corte y regresamos.
Y ahora suena... Punto 5.
Punto 5. Seguimos. Punto 5.
Pues Pues ya estamos de regreso y tenemos comentarios de ustedes, que muchas gracias por estar participando en facebook.com/diagonal.5radio, en Twitter como @5radio y en Instagram como @5radio. Así que, Elisa, ¿qué comentarios tenemos por ahí?
Claro que sí, de este lado en Facebook, Samuel Rodríguez nos dice, buenas tardes, pues para él sería Metal Slug y Far Cry, menos el Blood Dragon. ¿Por qué Blood Dragon no? Si no es el que se me hace como que más interesante, un héroe del futuro con temática de los 80s y todo de neón. Pero bueno, también dice, saludos y participo por la doble dosis de buena onda.
Muy ¿sabes bien. Qué, Samuel? Ya la ganaste. Acá Sebastián Cecillón en los controles nos trajo aquí una lista, aquí está precisamente, y nos hizo así como dividido, dice que para Nintendo Street Fighter, Mario Bros y Pac-Man, para el 64 Mario Kart, Conker Bad Fury Day y Super Smash Bros, para PC Counter Striker, Age of the Empires y en maquinitas, o sea en arcades, Snow Bros, The King of Fighters y Metal Slug.
Yo creo que más de la mitad de la lista de Sebas, yo creo que ya están en el Salón de la Fama.
Sí, al menos los tres primeros, Street Fighter, sí, Mario Bros. Y Pac-Man ya forman parte del Salón de la Fama.
También Juan José Ortiz Padilla dice, obvio Mortal Kombat, ya que rompió estereotipos. Tan es así que fue prohibido en un tiempo en Estados Unidos, claro. y recomiendan una serie animada y no comenten verla. ¿Cómo? Y no comentan dónde verla. ¿Qué pasó ahí? Ah, mira, por ejemplo...
Adult Swim.
Adult Swim. guiño. Pero si no, pues ahí está Netflix, que no raja y está subiendo últimamente mucho contenido para adultos. Claro. Si no es que ellos lo generan, ahí tienen a BoJack Horseman.
Si no, pues bueno, vivimos en una era del internet de donde solamente basta googlear ciertas letras y puedes encontrarla por medios independientes
y fíjate,
o
¿sí?
alternativos.
Claro que sí. De hecho, Mortal Kombat, gracias a este juego fue que se hizo la clasificación de los videojuegos en torno a su contenido y pues gracias Mortal Kombat, ya eres M para maduros.
Sí, por aquí también Petroquio Caraleloide dice, hola .5, un montón de juegos deberían de estar en el Salón de la Fama, y nos da su lista, Punk, Super Smash Bros, Contra, Castlevania, Mega Man 2, Street Fighter 2, Mortal Kombat, Fatal Fury 2, Altered Beast, Golden Axe, Afterburn y Space Harrier. Estos son algunos de los que él nos menciona. Pero bueno, sigamos con las noticias, porque bueno, está gordo, está choncho. Y es que fíjense que ni más ni menos que si entran a Steam y le tratan de dar en las pestañitas que tiene...
De hardware,
ya nos encontrarán precisamente la Steam Machine, esta consola de videojuegos que lanzó pues la plataforma de venta de videojuegos, ¿no?
Estaba bien cara, o sea...
Exactamente.
$400 es como de... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no!
No se siente bonito. No,
digo,
es un idol bonito.
Estaban desarrolladas por Razer y por Alienware. Digo, no sí, son claro. marcas que pues, no son cualquier hija de vecino.
Son marcas específicamente para videojuegos
para
en
gaming,
PC.
Exacto. Y pues también el Control te lo vendían aparte y el Steam Link también te lo vendían aparte. Y los juegos también te los vendían aparte.
Pero bueno, hay que también tomar en cuenta esto. Aunque Valve durante un tiempo, pues bueno... Esta Steam Machine es una consola que tuvo muchísimos problemas, retrasos de lanzamiento, cuestiones del precio y demás. Steam Machine nunca dejó de recibir actualizaciones por parte de Valve. Sin embargo, todo esto son cosillas que arrastran. Uno de los motivos que en los que tal vez también pudo dejar de tener cierta popularidad, porque bueno, hay que mencionar que esta consola se agotó cuando se lanzó a la venta.
Sí, la preventa.
La preventa se agotó. Y fue en 2015, y es que bueno, hay que mencionar que ya después de esto, tal vez lo que hizo que la consola cayera de precio o que cayera del gusto de las personas fue el Steam Link, que es un hardware que hace que puedas conectar directamente a tu pantalla y puedas estar jugando tu menú de videojuegos. Por otro lado, Elisa, tú que eres fan de Steam, ¿qué sentido ves si juegas tus videojuegos en tu computadora? ¿Qué sentido tiene que los juegues en una consola?
Te voy a ser bien sincera, yo la verdad cuando escuché el concepto de las Steam Machine, yo no lo entendí. O sea, okay, sí eres una consola, pero tienes toda la onda de Steam, pero no terminas de encontrar como que, a ver, ¿eres consola o eres una PC Master Race que se puede conectar directamente a la tele y eres más pequeña, ¿no? Yo la verdad, cuando vi el precio dije, pues mejor con eso me puedo comprar una consola y es una onda de ya pones tu disco, conectas y listo, ¿no? Creo que las Steam Machine también tenían el concepto de poderlas estar optimizando por tu cuenta, y pues si no eres una persona que le late eso de estarle metiendo mano a tu computadora, claro, pues no te va a llamar la atención, y por ese precio dices, pues me puedo conseguir algo...
Una consola, un PlayStation 4.
Una consola, 4. O incluso puedes armar ya tú una propia computadora, quizá un poco más optimizada para videojuegos,
claro,
¿no? Entonces en un principio...
O actualizar a mí, ¿no?, la que tienes, ¿no?
Exacto, entonces a mí en un principio las Steam Machine pues me hicieron como, pues ¿para qué, no? Es solo Valve queriendo sacar más dinero, que pues no necesitaban eso. Y yo te aseguro que esas personas que compraron la preventa de la de esta híbrido de consola PC fueron precisamente fans de Valve, ¿no? Y de, claro, Gabe Newell, que decían, ah, pues es un concepto súper chido, pero pues pasa el tiempo y te das cuenta que no es así.
Que el mismo Gabe Newell así salió diciendo, no, esta es una consola que supera a todas las demás del mercado,
ajá,
¿no?
Es como de, ups. Es muy pretencioso decir eso porque pues al final del día tus exclusivas no son exclusivas, o sea... Claro. Son igual ports de otras consolas, o igual lo que está haciendo Xbox One, que tanto sus exclusivas de Xbox One pues también están en PC. Entonces, al final del día, no es como que te estás perdiendo de algo. Si ya tienes una PC Master Race, pues no necesitas una Steam Machine, ¿no?
Hay que mencionar que esto aún no ha sido oficial, porque Valve no ha hecho ningún comunicado oficial donde diga que efectivamente la Steam Machine ha salido del mercado, pero es un indicio. Y también, pues bueno, hay que recordarles que en el lanzamiento del de Steam Machine se lanzó con alrededor de 45 juegos, uh-huh, estaban disponibles dentro del mercado. Y pues bueno, esto pues no pareció tener mucha más relevancia, ¿no? Creo que la gente compraba más los controles porque al parecer era muy atractivo para jugar en PC.
Y esos de hecho siguen a la venta, los, claro, controles de Steam. De hecho, me puse a ver un video de Level Up donde hacían la comparativa de qué control es mejor para ti que eres PC Master Race, el de PlayStation, el de Xbox One y el de las Steam Machine, ¿no? Bueno, el Steam Controller creo que se llama. Y me sorprendió porque el del Xbox One, pues digamos que quedó en tercer lugar, claro, segundo el de el Steam Controller y en primer lugar estaba el de PlayStation.
Sí, fíjate que muchas personas me han comentado que el de PlayStation es como el mejorcito. La otra vez tuve la oportunidad de sentir un Steam Controller.
Uh-huh. Está rarito.
Me lo prestaron. Está raro porque no estás habituado a él. Uh-huh. Pero supongo que con la práctica puede ser muy cómodo. Porque es muy cómodo. O sea, no es tan grande como el de Xbox, como el de Xbox One. Pero no es tan pequeño como el de PlayStation 4, que es, yo tengo manos grandes y entonces el de PlayStation 4 me causa un poco de este conflicto. Pero bueno, si entran a la página de Steam, pues en la parte de hardware, como mencionaba Elisa, lo único que podrán encontrar es Steam Controller, Steam Link y HTC Vive. Estos son los hardwares que tienen disponibles a la venta dentro de este servicio en línea. Pero bueno, ahora lo que quiere decir es que muy probablemente el Steam Machine se une a otros sistemas de videojuego.
Como el Ouya. Las microconsolas. Fíjate que yo creo que también el Ouya fue una estafa de Kickstarter. Claro. Pues no tenía juegos y los que tenía pues eran como que región 4 de cualquier otro que te puedas imaginar, ¿no?
Hay que mencionar que el Ouya y estas microconsolas funcionaban a base de Android. Uh-huh. Entonces también esto era como un sistema de, a fin de cuentas, de poder jugar juegos de teléfono en una pantalla.
Pues eran la interfaz. $100, ¿no? Es como,
exactamente.
No... Es que volvemos a lo mismo.
Es como era como comprar un Polystation.
Ándale. De hecho, o sea, ya viendo así como críticas de la consola, así de, no, pues te puedes comprar mejor un Polystation o claro, todas esas consolas chinas por menor precio y vas a tener casi la misma cantidad de juegos, ¿no? Una historia chistosa es que en el E3 de lanzamiento de Ouya, Ouya no pudo entrar al E3 y literalmente estaban en el estacionamiento promocionando la consola. Y de
eso hecho, era bonito, ¿no? Era rústico.
Era rústico. De hecho, le dijeron que pues iban ahuecando el ala porque pues no tenían permiso de
porque
estar
necesitábamos
ahí.
Estacionar a alguien, ¿no?
Ajá, alguien. Creo que Microsoft va a poner aquí sus taxis, entonces ahí sí le van despejando, por favor, ¿no?
Bueno, hay que mencionar que a diferencia de Ouya, la Steam Machine funcionaba bajo su propio sistema operativo, que era el Steam OS, y este sistema operativo está basado en un Linux. Que pues bueno, eso también creo que le ayudaba a los gamers de PC a decir como, no, es que es Linux, ¿no?
Sí, los más pretenciosos, ¿no?
Sí,
yo
no,
puro
yo,
Linux,
yo puro independiente, carnal.
Puro software libre.
Sí, pero bueno, lamentablemente ha habido muchos fracasos de consolas. Tal vez el más popular es el del Virtual Boy, que bueno, fue el de Nintendo, que sí, bajo un año y medio de estar en el mercado, pues decidieron retirarlo.
El Wii U también, o sea, el Wii U. Y de hecho, fíjate que escuché que el Switch está vendiendo a la misma velocidad que estaba vendiendo el Wii U, ¿eh? No sé si eso es preocupante.
Bueno, ya lo superó en ventas, ¿no? Wii U con el Breath of the Wild.
Sí, no, pues desde el principio. La verdad no creo que le vaya igual al Switch como la misma suerte que corrió el Wii U. No, porque el Wii U todo mundo sentíamos que era una optimización solamente del Wii. Entonces, pues ya tiene nombre diferente, tiene capacidades diferentes y pues su biblioteca pues está dando de qué hablar. Así que no creo que le pase lo mismo, pero yo sí considero el Wii U un fracaso de Nintendo.
El problema que yo ahorita con el Switch es que es un, a fin de cuentas, es una consola portátil.
Y madre y padre a la vez.
Madre y padre, ajá, exactamente, es la consola luchona. Y bueno, están ahorita y Nintendo sigue teniendo su 3DS, ¿no? Es como de, okay, tienes distintas versiones en el mercado, pero pues también es como, enfócate, Nintendo, ¿no? ¿Qué eres?
¿Qué
¿Portátil o
hacer?
Casero? No, no es cierto. La verdad es que este tipo de cosas sí, pues sí me conflictan un poco porque, pues bueno, ¿qué quiero, no? Una consola potente para jugar en mi casa o una consola portátil si ya tengo un 3DS.
Es que ese es el problema, ¿no? Directamente Nintendo sabe que lo que ellos venden es nostalgia. Y claro, todos sus juegos pues son no voy a decir que son refritos porque no lo son, pero es una sobreexplotación de sus propias franquicias.
Por supuesto.
No está mal. Lo están haciendo muy bien, ahí tienes a Mario Odyssey que pues ya vino y reinventó mucho a la propia franquicia. Me estoy trabando mucho, ¿qué onda? También Zelda Breath of the Wild revolucionó y cambió muchos de sus parámetros y mecánicas al serlo un mundo abierto. Entonces, van por buen camino.
Sí.
No creo que les vaya tan mal en los próximos años y pues ahí viene un nuevo Metroid, Alejandro.
Sí, ya sé. Y es que precisamente, pues bueno, es esta parte, ¿no? Como tú dices, siguen sobreexplotando, pero hasta eso sí han estado cambiando las dinámicas del juego. Uh-huh. O sea, ya son sus marcas de siempre los que los papás de los nuevos jugadores quieren ver a final de cuentas que, pues mira, nada tontos son los que pagan, ¿no?
Sí,
entonces,
al final del día es así.
A final de cuentas, pues Nintendo no lo hace del todo mal, sin embargo, tampoco compite contra las ventas de un PlayStation o de un Xbox.
Exacto, ellos conocen muy bien su mercado, entonces claro, yo creo que es algo que le ayuda mucho a Nintendo.
Sí, pues su mercado está en Japón.
No, ¡oh! Pero, sí, aparte, no, pero bueno, ahí también tiene Sony que pues es como quien le echa ahí la competencia, quien de plano nunca ha podido entrar al mercado nipón, pues ahí es Microsoft.
Claro, sí, que pues ahí tratan de pegarle, pero pues nomás no. Yo realmente doy un breve corte, pero recuerden, comuníquense con nosotros en el WhatsApp 33 17 86 71 66 o en nuestras redes sociales, que son las de costumbre, .5 Radio y 5 Radio en Twitter. Así que vamos a este breve corte.
Punto 5.
Seguimos.
Punto 5.
Pues estamos de regreso. ¡Ey, Yali! Está en los controles. ¡Ey, Yali! Véanla, mírenla. Bueno, ustedes no la pueden ver, yo sí. ¡Ja! Pero bueno, seguimos con esto. Elisa, tenemos comentarios en WhatsApp.
Claro que en WhatsApp, en Twitter, muchachos.
En Twitter.
Okay. Aquí nos mandaron unos twistazos que, bueno, nos dice Espinoso Guerra, dice, del Transbordador Arcadia, otra serie chida por el estilo de Mr. Pickles es Super Jail, también de la mano de Adult Swim. Fíjate que ahorita estaba viendo imágenes y sí, se ve acá como que una C-trip en una cárcel. Lo voy a checar, Espinoso Guerra. También el Pelón Desconocido nos dice, yo pondría Max Payne, Doom y Duke Nukem. Híjole, yo creo que está debatible esta última porque pues no le fue tan bien en el último juego. Pero,
ah, bueno,
pues,
pero
viendo,
por
¿no?
cuestión de trayectoria también ya podría formar parte.
Que de hecho,
del
no, dato punto 5, ya nos habíamos tardado. No, van a sacar una película de Duke Nukem y adivinen quién va a ser el protagonista.
John Cena, ¿no?
Exacto, así que... Pues,
¡John Cena! ¿No tenemos la rola? No tenemos la rola.
No la tenemos.
Pero bueno, por acá, ¿tienes todavía más comentarios en Twitter?
Sí, también, Leo Lecuanda nos dice, ¿qué consola habrá fracasado más que el Virtual Boy o el... ¿Será el Virtual Boy o el Cibo que anunciaba Chabelo? Mira, pues yo creo
el
que el Cibo...
¡Ah!
¡Damn!
Sí, el PS Vita, bueno, quién sabe.
No sé.
Todavía mucho aferrado ahí.
Pero bueno.
Por acá por Facebook tenemos Roberto González, dice, el Contra era de mis tiempos, saludos. Super Mario Bros., Pac-Man, dice Juan... Juanca González, Chau Curiel dice el Tetris y el Solitario, saludos a todos. José de Jesús Cárdenas dice Guile Wars y le pregunta a Antonio Covarrubias, ¿a poco no? Entonces, pues bueno, esperemos que Antonio Covarrubias le conteste pronto.
Pues para sí, tener más comentarios. También tener la información, ¿no? Pero pues ya esta pregunta que estábamos haciendo precisamente viene ligada al último tema de este Martes Gamer Misceláneo, ¿qué es, Alejandro?
Precisamente son los nominados a la lista para ingresar al Salón de la Fama de los Videojuegos, que bueno, para los que no sepan, está en el Strong Museum of Play, es este museo pues donde se pueden encontrar todos estos títulos, y pues no es solamente hacia los videojuegos, también pertenece a los juegos electrónicos, entonces pues por ahí podríamos encontrar algún juego que, no sé, uno que use transistores o cosas por el estilo, ¿no? Que use luz.
El Ouya. Sí, claro.
Pues bueno, en esta ocasión, hace unos momentos Sebastián nos preguntaba que qué se necesitaba para formar parte de esta terna o de este... Pues no competencias, sino como estas nominaciones, y es que precisamente los juegos ya tengan cierta trayectoria, además de que cuenten con una compatibilidad o estilo de juego destacado, ¿no? Siempre tienen de tener algo para poder ingresar, y es que precisamente en este año son 12 los nominados para formar parte de este Salón de la Fama, y según yo solo entran 5. Entonces, pues bueno, de estos 12 podemos encontrar a Asteroids, Call of Duty, Dance Dance Revolution, Final Fantasy VII, que bueno, repite, Final Fantasy VII también no más, estuvo ¿no? nominado el año pasado. Híjole. Exactamente, Half-Life, John Madden Football, King Quest, Metroid, Minecraft, Miss Pac-Man, Space War y Tomb Raider.
Oye, sí hay algunos muy discutidos. Yo pensaba, bueno, por la trayectoria que tiene y pues el peso que tuvo en la industria, yo pensaría que Asteroids pues ya tenía su ratote, ¿no? Ahí en el
sí,
Salón de
la
Fama.
Sí, uno diría, ¿no? Pero bueno, es que también hay que mencionar que no van tantos, creo que este es el tercer año en el que entran como estas ternas de los videojuegos dentro del Salón de la Fama del videojuego. Yeah. Y pues bueno, el año pasado, por ejemplo, entraron Donkey Kong, Halo, Combat Evolved, Pokémon Red y And Green, obviamente, y Street Fighter 2. Hay que mencionar que estos fueron los 5 que entraron el año pasado.
¿Street Fighter apenas el año pasado? Apenas entró. No, pues ¿dónde estamos, señor Alejandro?
Sí, por eso es lo que te decía, que solamente que van muy pocas, tienen muy poco tiempo haciéndose este tipo de ternas. También, pues bueno, si quieren saber contra quiénes compitieron el año pasado, pues en un momento se los digo, y es que precisamente, fíjate, fueron Donkey Kong Country, Final Fantasy VII, Halo Combat Evolved, Microsoft Windows Solitaire.
¿What?
Exactamente, porque pues a fin de cuentas es un
videojuego. Sí, es un
juego. En el cual perdemos mucho tiempo de vez en cuando. Mortal Kombat, Myst, Pokémon Red and Green, Portal, Resident Evil, Street Fighter 2, Tomb Raider y Wii Sports, que fue básicamente... Son casi todos los que les puse,
bueno,
en
entonces,
la imagen del día.
Tomb Raider repite otra vez como nominado para entrar al Salón de la Fama.
Sí, también es de los que repiten, onda? Fíjate.
Bueno, yo pensaría que, bueno, o sea, yo cuando vi a Tomb Raider dije, pues claro que va a entrar, ¿no? Pero si ya viene desde el año pasado queriendo entrar, y si Final Fantasy VII, que es como el juego de toda la saga más recordado y que hasta la fecha pues, siguen buscando programadores para hacer los niveles de la remasterización, otro dato .5, todavía no lo tienen, apenas están buscando quién les va a hacer los niveles, ya estarían en el Salón de la Fama, pero bueno, pues, ahora sí ya, ¿de qué depende exactamente, Alejandro?
¿De qué depende para entrar al Salón de la Fama de los videojuegos?
Uh-huh.
Claro que te decía, que tienen que tener cierta trayectoria y también pues más, ¿cómo decirlo? Que sean como algo que los haga, como que los identifique, pues, modo de juego, cosas por el estilo, que tengan como todo este tipo de formas. Sin embargo, pues los que seleccionan o a fin de cuentas quienes deciden, el jurado, por decirlo de alguna forma, pues está conformado por periodistas de la industria, obviamente, además de académicos, quienes son los que discuten sobre los logros acerca de esto. Es como un poco... Pues claro, tratan de hacerlo lo más como profesional posible, ¿no? Pues checar cuestiones de ventas, cuestiones de modo de juego y todo este tipo de cosas.
Que eso está curioso, ¿no? O sea, si ves, si o sea, por ejemplo, Half-Life, que es uno de los juegos de PC, pues incluso para quienes no hayan jugado en PC y esas cosas, pues sí es uno de los juegos como que se sigue esperando su tercera entrega, que no sabemos si va a llegar o no, pero sí tiene un gran peso en la industria. Ya tiene como que el tipo de leyenda de este Gordon Freeman.
Claro.
Que pues ahí andaba con su barra de metal golpeando cosas, arrastrándose en el piso.
Sí, ¿no? Y que realmente tiene un gran fanbase.
Sí,
ya este tipo de juegos. Creo que todos los que están aquí tienen un gran fanbase. Creo que Tomb Raider en su caso tuvo un como pasado oscuro. O sea, tuvo un muy buen inicio, pero pues... se fueron llevando más por la demanda y por hacer el eye candy y todo ese tipo de cosas, y el juego fue como decayendo. Los últimos dos, pues, no han sido los mejores, pero pues sí han refrescado la franquicia y sí han tratado de ser como más realistas, por decirlo de alguna forma, y quitar un poco esta parte de eye candy, ¿no? Uh-huh. O la parte, pues, misógina. Vamos.
Pues lo que quieren, según a lo que yo he escuchado, es ya ir desarrollando el personaje de Lara Croft desde el principio para que en algún punto, pues, ya se convierta en esta Angelina Jolie, claro, patea traseros de Temple de Acero, ¿no? Pero, pues, no sé hasta qué punto.
¿Viste la película? Que, bueno, ahorita está en cartelera.
¿Esta con Alicia Vikander? Uh-huh. No, pero no he escuchado tan buenas críticas como la viste.
Sí, no, tampoco he tenido oportunidad de verla. No creo que la vea, porque la crítica la ha tratado muy mal. Sin embargo, por ahí escucho que Alicia Vikander, creo que le cae muy bien el personaje y que no es lo peor, simplemente el guión no es bueno.
Pues a lo que yo escuché, o sea, sí, Alicia Vikander sí se comprometió mucho con el personaje, o sea, claro, ves la cantidad
de
trabajo.
Oye, si te van a pagar varios millones de dólares, pues...
Ah, no, claro, mínimo, pero ¿no? Pues igual hay actores a los que les importa un pepino, sí, claro, el personaje que estén interpretando, y ella sabe que, pues, es Lara Croft, que es un personaje, pues, atlético, es una aventurera, y se metió en el papel tanto que, pues, puedes llegar a ver sesiones de ejercicio donde dices, wow, o sea, ¿sabes? Sí se sacrificó un buen...
Creo que, a diferencia de... Le pasa un poco a lo que le pasa a Watchmen, pues, hay que mencionar que Watchmen, pues, es una adaptación de la película, es básicamente está copiada del cómic, ¿no? Y acá pasa lo mismo, están como hasta las tomas son muy similares a las de los últimos videojuegos.
Sí trae muchos scripts cinemáticas del último videojuego. Entonces sí es como que échenle más ganas. Bueno, pero igual si es una película de acción a la que pues, no van a hacerle como que van a reflexionar si esto va a tener un eco en el futuro, en futuras generaciones, pues nada más vayan a verla. Ya.
Sí, pero... bueno, hay que mencionar que, para formar parte de este, para que se haga parte de la selección de quienes entran al Salón de la Fama de los videojuegos, su voto también es importante, amiguitos.
Wow.
Por eso pueden entrar al sitio Worldwide videogameshalloffame.org y podrán entrar ahí y dar su voto. Ahí están todos los videojuegos y pues solamente seleccionan los que más les gusten y le dan subir, y pues esos son los videojuegos que por los cuales pues, ustedes también estarán votando. Hay que mencionar que los periodistas y académicos de esta industria, por decirlo de, no por decirlo de una forma, los periodistas y académicos pues solamente tratan de ver de qué forma destacan más estos videojuegos y hacer la selección de ellos, ¿no? Pero pues sí está ahí como... ¿Estarán metiendo payola los de Square Enix y...
Pues, ¿Rawal? ¿Quién sabe? Yo creo que sí tiene algo que ver, ¿eh? Para que
pues,
estés...
¿por qué no?
Que estés apareciendo consecutivamente y pues no te lleves nada, algo.
Pero
¿no?
Bueno, sí tienen trayectoria. Seamos realistas que Tomb Raider y Final Fantasy a fin de cuentas sí han generado cierta historia ya y han dejado cierta marca en el mundo de los videojuegos.
Claro que sí.
Pero bueno, estamos casi a punto de terminar punto 5 en esta emisión. Muchas gracias a todas las personas que nos dejaron comentarios. Lamentablemente ya no alcanzamos a leerlos todos. Pero bueno, Elisa, vas a estar en Talent Land. ¿Qué
así
pasa ahí?
Es. Ay, mira, qué bonito que lo mencionaste. Bueno, mañana voy a estar en Talent Land a las 9 de la noche en el stand del gobierno de Zapopan. Pues ahí va a estar haciendo la platicada sobre si los videojuegos son arte o no. Pues ya es más como una especie de plenaria sobre si esto en realidad, pues esta industria es arte considerado, se puede considerar de esta manera o qué onda.
Entonces, o solo industria.
O solo una industria como tal, ¿no? Si es que tiene un eco en las generaciones o no. Entonces ahí vamos a estar echando la platicada. Los espero en Talent Land, repito, a las 9 de la noche.
¿En qué stand?
En el stand del gobierno de Zapopan. De hecho, les quedó muy bonito y dice Zapopan con letras grandes, así que pues no hay pierde. Y pues también quiero mandar un saludo directamente a Chicago al señor Miguel Torres, pues que es mi padre y siempre nos escucha, Alejandro.
Mira. Saludos, señor Elisa.
Señor Elisa.
Muchas gracias a Sebastián Cecillón, que estuvo en los controles operativos de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Elisa, ¿cómo te pueden contactar?
Me pueden encontrar como @elititankiller en Twitter, pues ahí pues estar echando la platicada sobre videojuegos, cómics o series animadas para adultos.
Yo soy Alejandro Coronado, les agradezco mucho que nos hayan estado escuchando y recuerden que me pueden contactar como @soyelcoronado. Muchísimas gracias por estar en esta transmisión. Continúen con Radio El Cubo y con Enrique Blanc en este Radio Universidad de Guadalajara.
Claro,
este fue Punto 5.
Sí. Bye.
Cámara.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.